¿Que no se oyen? Probando, pues probablemente me iré quedando sin aire a medida que pase el tiempo. No os preocupéis, no tengo COVID, tengo las pruebas hechas, estoy como una rosa. Según los médicos, voy a ser el cadáver más sano del cementerio. Muy bien, vamos a leer en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Ya que hoy tenemos bautismo, pues vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos, mi Dios, por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos, oh Dios, por que tú, Señor, nos encaminas, tú nos guardas, tú nos guías y tú eres nuestro soporte en todo tiempo y en toda circunstancia. Y gracias porque tú eres nuestra esperanza más preciosa, Dios mío. Señor, te rogamos en esta mañana que tú nos ilumines, que tú nos llenes de tu presencia y que tú hagas que tu palabra crezca en nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hacía tiempo que no predicaba yo por aquí. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el bautismo. ¿Sabéis lo más curioso del bautismo? Que no era una práctica judía. Por lo menos no una práctica que se vea en el Antiguo Testamento. No existía. Los judíos sí tenían lavados rituales, pero los judíos no tenían el concepto de bautismo como de alguien que bautiza a otra persona, la sumerge en agua y vuelve a salir. Eso es algo que no existía antes de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un auténtico innovador. Creó algo que no existía. Dios le guió a ello. Y ahora veremos por qué. Decía que los judíos tenían lavados rituales. En el Antiguo Testamento se establecía, ¿os acordáis?, que cuando alguien tocaba un cadáver o alguien era impuro o alguien había tenido una enfermedad, etcétera, tenía que hacer una serie de lavados, pero era un lavado, es decir, no era una inmersión por parte de alguien. Los sacerdotes, antes de ministrar en el templo, tenían que pasar por el lavacro o el mar de bronce y lavar sus manos y lavar sus pies. Incluso había más adelante los judíos ya fueron perfeccionando el tema de los lavados rituales y tenían incluso, sobre todo los sacerdotes, el sumo sacerdote, gente de mucho nivel, tenían unas especies de piscinas parecidas a estas, de tamaño, un poquito más altas, con escaleras a un lado y al otro. De tal manera que la persona bajaba por una escalera, se purificaba y salía por la otra, para que sus pies no pisasen sobre donde él había pisado siendo impuro. No sea que al salir pisara donde había sido impuro y volvía a contaminarse otra vez y tenía que volver a entrar, lo cual era bastante fastidioso. Entonces, entraban de esa manera. Incluso entraban desnudos completamente, sin túnica y sin nada, porque donde el agua no tocase directamente, pues podía quedar impuro. Entonces, tenían que quitar esto. Y había un tercer rito de lavado que se hacía con los conversos. Cuando un prosélito, alguien que no era judío, se convertía al judaísmo, había una especie de purificación ritual en la cual esta persona pasaba por el agua y se limpiaba, digamos, de su vieja vida pasada y nacía como judío nuevo. Evidentemente, los judíos no hacían este baño ritual. Decía que además en el Antiguo Testamento no hay un solo bautismo registrado. Sí hay imágenes, sí hay simbolismos. En el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de Noé, que fue salvo a través de las aguas. Lo que pasa es que Noé sí estuvo rodeado de agua, pero técnicamente no se bautizó dentro, no se metió y volvió a salir. Podemos decir también lo mismo cuando cruzaron el Mar Rojo o cuando cruzaron el Jordán. Cierto que pasaron por las aguas, es un símbolo también del bautismo, porque de alguna manera dejaron una vida antigua y entraron a una vida nueva, es un símbolo, pero tampoco era estrictamente un bautismo. Lo único que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que se puede parecer a esto es el pasaje de Naamán el Sirio. Pero salvo que Naamán el Sirio tuviera las mismas vidas que un gato, se bautizó 7 veces. Tampoco podría ser un bautismo como tal. El bautismo es algo nuevo, algo que había imagen en el Antiguo Testamento, pero surge en el Nuevo Testamento. Y es algo que realmente es bíblico, porque hay una cosa muy sencilla. Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado. Jesús estaba reconociendo el bautismo como un hecho importante. Era necesario que se cumpliese toda la ley. Entonces, Jesús fue donde Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, pero Señor, ¿cómo voy a limpiarte yo a ti, si eres tú quien me tiene que limpiar a mí? Pero Jesús reconoció el bautismo. Es más, hemos leído, id por todo el mundo y haced discípulos y bautizadles. En otra parte dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios guió a Juan el Bautista en este nuevo ritual, porque de alguna manera sí juntaba lo del Antiguo Testamento. Sí es una limpieza, de alguna manera. Sí es una purificación, de alguna manera. Y sí es el nacimiento a una nueva vida, de alguna manera. Pero mientras que en el Antiguo Testamento esto era más o menos literal, es decir, para poder ser limpiado tenía que meterse en el agua, en el bautismo había una cosa diferente. Y es que el bautismo no salva. El bautismo en realidad no limpia. Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. No dice el que no creyere o no fue de bautizado, sino el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La fe. Has de creer para poder ser bautizado. Bautizarte sin creer no sirve absolutamente para nada. Tienes que creer y después ser bautizado. Porque Jesús escogió el bautismo de Juan como la señal del nuevo pacto. ¿Cuál fue la señal del antiguo pacto? ¿La sabéis? La circuncisión. La señal del antiguo pacto fue la circuncisión. Era algo que tampoco se hacía entre los judíos. Y Dios escogió algo diferente, algo nuevo, algo que iba a ser la seña de identidad de los judíos. Eras judío y por cuanto eras judío, se te circuncidaba. Y la circuncisión demostraba que eras judío. El bautismo no es lo que te limpia, es la fe. Pero el bautismo es la señal del nuevo pacto. Es la señal externa de que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Cuando una pareja se conoce y decide casarse, la decisión la toman entre ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo se sabe que están casados? Cuando hay una ceremonia pública en la cual ellos, delante de todos, se comprometen, delante de los hombres y delante de Dios, a compartir su vida juntos. Y como esto, muchas otras cosas que tienen una parte privada de decisión y una parte pública de acción, de demostración. Pues el bautismo es la demostración pública de que has aceptado a Cristo en tu vida. Y no solamente es una demostración pública, es un compromiso público y un triple compromiso. Cuando Jesús nos dice que bauticemos, nos dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un compromiso público delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios, de que tú te comprometes en tres cosas. Con el Padre te comprometes a vivir una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Esto no quiere decir ser bueno. Ser un santo no es ser bueno. De hecho, los mejores santos probablemente son las personas que más depravadas han sido a lo largo de su vida. Pero Dios las ha transformado. Porque ser santo quiere decir apartarte, dejar de seguir las cosas del mundo y apartarte, consagrarte para vivir para Dios. Esto significa ser santo. Y cuando tú te bautizas, cuando tú accedes a las aguas, te estás comprometiendo delante del Padre a ser santo. Te estás comprometiendo, gracias, delante del Padre a ser santo, a apartarte para desde este momento vivir para Dios. Dios ha comprado tu vida con la sangre de su Hijo. A partir de este momento, tú te comprometes a vivir para Dios. Segundo compromiso, delante del Hijo. ¿Y cuál es el compromiso delante del Hijo? Muy sencillo. ¿Seréis mis amigos? Si hacéis lo que yo os mando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, el segundo compromiso es el compromiso de la obediencia. Has decidido, como dice la canción, seguir a Cristo. No puedes volver atrás. Has tomado a Cristo como el Señor de tu vida. No puedes obedecer a otros. Tienes que obedecer a Cristo. Y recordad que los mandamientos de Cristo no son gravosos. Los mandamientos de Cristo no son gravosos. Obedecer a Dios. Caminar en la voluntad de Dios. Buscar su presencia cada día y que Él sea realmente. Le hemos aceptado como Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando bajamos a las aguas, el segundo compromiso que tenemos es un compromiso de obediencia. Estás diciendo, a partir de este momento, a obedecer al Señor. Me estoy comprometiendo a obedecer su palabra. Me estoy comprometiendo. ¿Han hecho este compromiso? Y si no lo estás haciendo, recuerda que un día pasaste por. Y el tercer compromiso es delante del Espíritu Santo. Un compromiso de servicio. Y un compromiso de entrega. Del Espíritu Santo, del cuerpo de Cristo. Habéis sido sellados con el Espíritu. Es un compromiso de servir. Lo mismo que los demás tienen un compromiso. Hemos sido llamados, no, y esto hay que tenerlo en cuenta. Vais a salir a las calles a evangelizar. Llamados a hacer evangélicos. No estáis llamados a hacer creyentes de número. Estamos llamados a hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos para servirnos unos a otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, vamos a recibir la fuerza, vamos a recibir alimento a través de las, como dice la palabra de Dios, a través de las coyunturas, a través de todas las partes, vamos a recibir fuerza, vamos a recibir alimento, vamos a recibir soporte, nos vamos a ayudar los unos a los otros. Y por eso, cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, cuando somos sellados con Él y vamos a las aguas, recibimos o aceptamos este compromiso de servicio y de entrega. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Triple compromiso. Ante el Padre, santidad. Aprender, amar, desear, vivir para las cosas de Dios. Ante el Hijo, obediencia. Buscar, anhelar, hacer su voluntad, conocer su palabra, profundizar en ella, seguirla, ser obedientes a Dios. Y ante el Espíritu Santo, servicio y entrega. Ese es el compromiso que tomáis, que tomamos cuando pasamos por las aguas. Puede sonar un poco complicado. Puede sonar un poco complicado. Porque como dijo, también dice la palabra de Dios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz, por sus propias fuerzas, por sus propios medios, de ser perfectamente santo cada minuto de su vida, en actos, pensamientos, en acciones, en palabras? ¿Quién es perfectamente obediente a la palabra de Dios? ¿Alguno de vosotros ha desobedecido alguna vez? Que no levante la mano nadie. Y en cuanto a servicio y entrega, es triste, pero también muchas veces, ¿cuántas veces hemos mirado para otro lado, prefiriendo no ver? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hemos tomado un compromiso delante de Dios. Y para estas cosas, insisto, ninguno de nosotros es suficiente. Por eso Jesús nos dejó el Espíritu Santo, que nos iba a guiar a lo largo de todo este proceso, a lo largo de toda nuestra vida. Y Él nos iba a llevar de la mano. No estaremos solos. Jamás, nunca estaremos solos. Él siempre nos llevará de la mano. Y cuando las cosas sean más complicadas de cumplir, aparecerá el poder de Dios. Dios solamente nos pide que hagamos nuestra parte. Que por lo menos, pongamos el deseo, el anhelo de serle fiel. Y cuando tú realmente manifiestas este anhelo sincero, real, profundo, de serle fiel, Dios pone lo que te falta. Dios pondrá en ti las fuerzas, Dios pondrá en ti, alrededor de ti, las personas, Dios pondrá en ti o a tu alrededor la iglesia que necesitas, la palabra que necesitas, para que puedas seguir adelante. Porque cuando nosotros cumplimos nuestra parte, insisto, Él cumple la suya. Dios es fiel. Incluso aunque nosotros no lo seamos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cuidando de nosotros. Y aunque a veces nos despistemos como el hijo pródigo, acordaos que el hijo pródigo se va, pero ¿qué hace el padre? Cada mañana sigue saliendo a ver si vuelve. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel y estará atento. Y en cuanto nos vayamos a acercar a Él, ¿qué hizo el Padre? Corrió a abrazarse a Él. Así que cuando nos bautizamos, adquirimos un compromiso, pero un compromiso maravilloso, porque Dios se va a encargar, Dios mismo, de ayudarnos a cumplirlo. Y cuando caminas en su compromiso, Él te llenará de vida eterna. Él te llenará de vida plena y Él te dará una vida con un sentido real. Ya no serás una persona que pulula, que se desliza por las calles, que casi casi a veces gente que parece... Yo tenía un amigo, bueno, un amigo, un compañero de trabajo, tú le veías andar y parecía que se deslizaba, que no andaba, se deslizaba. Pues a veces hay gente que vive así la vida, no camina, no se dirige a donde quieren, se deslizan. Y cuando el viento les pega un poco fuerte de costado, los que saben algo de náutica saben que si una embarcación no tiene quilla, que es la parte que va por debajo del agua, que es recta y profunda, cuando una embarcación no tiene quilla, sino que tiene el fondo plano, si sopla el viento de costado, la embarcación se va de costado. No puede seguir de frente. ¿Por qué? Porque no tiene un agarre profundo. Cuando venimos a Dios, Dios nos da una quilla profunda. Y nada nos podrá desviar del plan de Dios. No habrá viento, no habrá tempestad que pueda apartarnos del plan de Dios. Dios cumplirá su vida y su parte en vosotros. No depende de vuestras fuerzas, dependemos de las fuerzas de Dios. Que Dios os bendiga. Thank you.